está su gol.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí y esta semana estamos de enhorabuena porque ha vuelto nuestro Chus Sanz. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Salguero. Aquí estamos a disfrutar un día más de Esto es Fútbol.
Te hemos echado de menos, ¿eh?
Bueno, no será para tanto.
Seguro que nosotros también.
No es tan fiel al león como lo pintan.
Bueno, hablaremos de muchas cosas contigo a lo largo del programa, sobre todo de esa segunda división que también manejas.
Muy bien, muy bien. Aquí estaremos para darlo todo.
Ahora hay que presentar a nuestras chicas. Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Salgue? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Yo bien, muy bien.
¿La semana bien?
Como siempre, sí.
¿Algo nuevo que contar?
No, bueno, si tengo algo nuevo ya lo contaré, pero si tengo algo nuevo que contar será de fútbol femenino y ya lo contamos luego.
Yolanda Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí por tercera semana, ¿eh?
Tú ya hasta el final.
Yo ya me he quedado.
Tres programas ya equivalen a llegar hasta el final de año, hasta julio, ¿eh?
Hasta aquí me vas a tener.
Pues aquí te tendremos. En la técnica, el gran Marcote, que además hoy se encarga de poner la música. Comenzamos con los titulares.
Segunda división, el Levante lidera con solvencia tras 10 partidos, seguido por el Lugo en ascenso directo. Reus, Córdoba, Mirandés y Girona ocupan la zona de playoff.
Por abajo, el Nastic sigue sin conocer la victoria y la acompañan en la zona de descenso Almería, Alcorcón y Cádiz.
Racing de Santander, Bilbao Athletic, Ebro y Marbella lideran los cuatro grupos de Segunda División B tras 9 jornadas. El Burgos, que aún no ha ganado, y el Eldense, que ni siquiera ha puntuado, son la nota negativa en una semana histórica para la Cultural Leonesa, que el próximo miércoles recibe al Real Madrid en la Copa del Rey.
En el fútbol femenino, el Atlético de Madrid lidera la Liga. El Barcelona sabe que su próximo rival en la Champions será el Twente holandés y nuestra selección sub-17 luchará por el tercer puesto del Mundial ante Venezuela.
Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Badajoz, porque el delantero del conjunto pacense, José Lu, anotó un repóquer en la victoria del Badajoz de este fin de semana ante el Dieter Zafra por 6-1.
Y nos está escuchando el protagonista, José Luis Muñoz Calderón. José Lu, hola José Lu, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
5 goles en un partido, se dice pronto.
Sí, bueno, yo creo que para un delantero, creo que es el partido soñado, ¿no?
¿Te llevarías el balón?
Sí, me llevé un balón firmado por todos los compañeros porque creo que va a ser un bonito recuerdo.
¿Te quedaste a uno de llevarte dos?
Me quedé a uno de llevarme dos, pero bueno, el míster decidió también cambiarme. Yo creo que bueno, que estaba ya cansado después de correr tanto durante el partido.
Oye, cuando te cambian en el 73 con 5 goles en tu cuenta, ¿sienta un poquito mal o te vas ya satisfecho con la labor que has hecho?
Bueno, yo creo que uno se va muy satisfecho, yo creo, con la labor que ha hecho, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, para un delantero el gol es vida y, bueno, y esta semana he tenido la suerte de marcar 5 goles y, bueno, pues por tanto voy muy orgulloso, ¿no?, de poder haber ayudado a los compañeros de esta manera.
¿Cuántos años hacía que no marcabas 5 goles? ¿Desde infantiles, cadetes o algo así, no?
Sí, yo creo que no lo recuerdo bien, pero a lo mejor en infantil o en cadete, cuando jugaba en mi pueblo, a lo mejor los marqué, pero quizás que ni acordándome, que no lo sé de cierto si lo he marcado o no.
Vamos, que te salió todo, que ese día entraba todo, tirabas de donde tiraras, entraba.
Sí, bueno, como te he dicho, yo creo que salió el partido redondo, ¿no? Todo, quizás lancé 5 veces y las 5 veces me picó, por tanto yo creo que es el partido soñado a cualquiera.
Y hablando del equipo del Badajoz, el objetivo de la temporada es el ascenso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que después de bueno de la gente que se ha firmado este año, bueno, pues yo creo que no hay otra que ascender, ¿no? La mayoría de lo que estamos jugando hemos jugado en segunda división B y bueno, y han decidido este año, bueno, pues apostar fuerte por el equipo, por subir al equipo, ¿no? Y yo creo que, como te digo, no podemos pensar en otra cosa, en primer lugar, que queda primero en la liga y luego ascender.
Que no lo vais a tener fácil porque está el equipo de la otra capital de provincia de allí de Extremadura, el Cacereño, que es compartís grupo con ellos.
Sí, el Cacereño, por ejemplo, uno de los equipos que está también muy fuerte, sobre todo en casa, y bueno, pero yo creo que con trabajo y sobre todo con compañerismo, como estamos trabajando, bueno, pues se consigue bien las cosas.
Pues Joselu, mucha suerte para el Badajoz, para lo que queda de temporada. A ver si se dan las cosas bien y volvéis a segunda B.
Bueno, muchísimas gracias.
Vamos con la segunda división. Segunda división que cumple ya sus 10 primeras jornadas y que nos deja al Levante líder con 23 puntos. Ocupa junto al conjunto valenciano posiciones de ascenso directo a primera división el Club Deportivo Lugo con 17 puntos. Empatado con el Lugo en tercera posición está el Reus Deportivo. Por abajo, esa zona de playoffs de ascenso la completan el Córdoba, el Mirandés y el Girona. Por abajo, en puestos de descenso, el Nastic de Tarragona, el último, que solo lleva 6 puntos, es el único equipo que no ha conseguido ganar en lo que va de temporada. 8 puntos lleva el Almería, 10 el Alcorcón, 10 el Cádiz. Y vamos a empezar hablando del líder del Levante, 23 puntos hemos dicho que lleva el conjunto de Muñiz, que lo está haciendo muy muy bien esta temporada. Y nos vamos hasta Valencia. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal?
Hola, Salguero, buenas tardes.
Te tengo que decir que llevo muchos años siguiendo la segunda división, Pedro, y que no recuerdo a estas alturas un líder tan solvente como el Levante.
Bueno, pues la verdad es que es un equipo solvente ya no solo en resultados, sino en los partidos. Por poner un ejemplo, las tres últimas jornadas ha remontado, iba por detrás en el marcador y acaba ganando, o por ejemplo, en el caso de su visita a Almería, acabó empatando, se le fueron los 3 puntos en el último minuto con un gol de Quique González. Como tú dices, tiene muy buena pinta este Levante. La realidad es que yo, que tengo un contacto diario con los futbolistas, con el cuerpo técnico del Levante, ellos mismos son conscientes de que son, ya no diré superiores, pero que se ven capaces de ganar a cualquier equipo. Eso es un pensamiento que más o menos es común en todos los jugadores del equipo y están convencidos de que pueden ganar todos los partidos y que son capaces de darle la vuelta al marcador, como por ejemplo ha pasado en los últimos 3 partidos, como te acabo de decir. Decías que hacía muchos años que no veías un líder tan solvente. En cuanto a resultados, hoy por ejemplo hemos conocido que Muñiz está calcando los resultados que hizo en la temporada 2007-2008 cuando ascendió con el Málaga. Es decir, que va por buen camino. Muñiz ya sabe lo que es ascender a primera división, ya sabe cómo se hace, conoce de sobra la categoría. Y la verdad es que las sensaciones en Valencia son buenísimas y yo creo que palabra solvente, el adjetivo que has elegido, yo creo que Salguero es el adecuado, el idóneo para este equipo.
Es que en una competición tan igualada como esta, el haber ganado en 10 partidos, 10 partidos, 3 más que el siguiente que más ha ganado, es que dice mucho.
Sí, 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 y sobre todo el cómo, porque ha ganado jugando bien, goleando en casa, siendo muy superior en partidos de fuera. El Levante es un equipo que, por ejemplo, no le importa que haya fases del partido en las cuales el rival tenga el balón, que no el dominio, pero sí el balón, y ellos, entre comillas, descansar para esperar su momento. Y es un equipo que ahora mismo está dominando prácticamente todas las facetas del juego, hasta las jugadas de estrategia, con Chema, que ha marcado hasta en 3 ocasiones goles de cabeza. Sí es verdad que tiene un pero este equipo, y que es algo que debe mejorar, y es que está recibiendo demasiados goles, sobre todo en casa, que es sorprendente, pero ha recibido en algunos partidos, en algunos encuentros que han sido goleadas, como por ejemplo al Real Valladolid 3-2, o partidos en los que ha ganado, pero siempre ha recibido gol. Es el único pero que se le puede poner a este Levante, y es el hecho de intentar cerrar la portería, repito, sobre todo en casa, o por ejemplo, el día de Almería, en el que recibió 2 goles.
El domingo visita Andúba. Al Mirandés, ¿no?
Sí, Andúba, un campo complicado porque es curioso, pero es la primera vez en la historia del Levante en el que va a jugar en Andúba, en Miranda de Ebro. Tenemos además una última hora y es una baja no importante porque no es de un hombre titular, pero sí de un delantero como es Rafael Martín, que se ha lesionado esta mañana. Y una pequeña lesión, micro rotura en la pierna derecha, va a ser baja para el partido del Mirandés. Prácticamente ha encadenado dos lesiones musculares Rafa Martins en este último mes de competición. Estamos pendientes de saber de Chema exactamente si va a poder jugar o no. La verdad es que ha entrenado bien los últimos días, o por lo menos mejor de lo esperado. Se retiró lesionado en el último partido de competición. Y si está Chema, el Levante va a poner su once de gala en Anduba para ganar a un Mirandés que todavía no ha perdido en casa y que es un rival muy complicado.
Gracias, Pedro.
Un abrazo, Salguero.
Un abrazo. Junto al Levante, en esas posiciones de arriba de la tabla, está el Reus, el conjunto recién ascendido de Segunda B, que lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada, y vamos a hablar de ellos. Aitor Puerto, ¿qué noticias tenemos del Reus?
Sin duda, el Reus Deportivo está siendo la gran sorpresa y sensación de las 10 primeras jornadas de Liga en la Segunda División. Tercer clasificado, igualado con el segundo. El Reus todavía sigue invicto en su estadio, aunque lo realmente sorprendente son sus grandes resultados a domicilio, donde solo ha perdido en campo del Girona y ha logrado 10 de 15 puntos posibles, convirtiéndose en el mejor equipo visitante de la categoría. A todos estos datos no hay que dejar de lado que con 5 goles encajados es el equipo menos goleador de la liga, y puestos a buscar algún pero serían en todo caso los pocos goles anotados, un total de 9. Pero ojo, esos 9 goles han permitido sumar un total de 17 puntos. Los destacados, empezando por la portería y el sistema defensivo con Edgar Badía, Los Olmo, Atienza y Ángel Martínez, entre otros, pero sobre todo el goleador Fran Carbia, autor de 4 tantos y sin duda el hombre estrella en estos 10 primeros partidos de liga de un Reus que mira hacia arriba sin complejo alguno.
Chus, ¿coincides conmigo en eso de que el Levante es un líder muy, muy solvente? Que hacía muchos años que no se veía algo así en esta categoría.
Sí, así es, Salguero. Yo creo que el año pasado lo echábamos un poco en falta y lo hablamos en muchas jornadas, de que no sabíamos quién iba a subir hasta muy última hora. Bueno, dadas las circunstancias y cómo ha empezado esta liga, este Levante que va líder saca 6 puntos al segundo. Y viendo cómo está sacando el partido como un equipo grande de esta segunda división, es propicio de que los jugadores tienen muy claro y el cuerpo técnico, que parece que es un proyecto que típico de que es un proyecto a 2 años y que en el primer año están haciendo lo que se debería hacer en el segundo, ¿ya? Parece que está todo súper consolidado, súper controlado, un equipo que juega muy bien, que la circulación del balón es buena, que las pérdidas de balón van a presionar y apretan bien. Veo el equipo como demasiado perfeccionado.
Es que sorprende sobre todo eso, que al final todos los demás están igualados, que hay el cambio ese de posiciones, de puntos entre unos y otros, desde el segundo hasta el decimotercero, que es el decimocuarto, decimoquinto, que es el Rayo, hay 5 puntos y luego es que el Levante le saca 6 al segundo. Es que eso es lo que estamos hablando, que están en una posición, en un que a estas alturas de la temporada les deja muy bien encaminados para conseguir ese objetivo del ascenso.
Bueno, esto lo que te da no es tranquilidad, porque tranquilidad en segunda división nunca puedes tener, pero eso sí, afrontar los partidos con como digo yo, de otra armonía, de otra manera, no con el nerviosismo, con la necesidad que te hace falta a sacar puntos porque sabes que tienes ahí un colchón, pero bueno, yo creo que tiene un equipo muy compacto, una defensa muy buena, arriba tiene jugadores muy veloces, muy rápidos y con muy buena definición, y que este Levante de Muñiz tiene muy buena pinta. Y aunque quede mucha liga todavía, pero apunta maneras para poder conseguir ese ascenso, ¿eh? Porque tiene muy buena pinta ese equipo.
En el lado opuesto del Levante está uno de los equipos que el año pasado estaba arriba y que ahora se encuentra en el fondo de la tabla, que es el Nasti de Tarragona. Y vamos a preguntarle a Aitor Puerto qué pasa en Tarragona para esta mala situación.
El Nasti de Tarragona sigue de capa caída, último clasificado, a 4 puntos de la salvación y sin todavía estrenar su casillero de victorias. El pobre balance del conjunto grana pasa por 6 empates y 4 derrotas. Este balance tan negativo recuerda que el último equipo que no ganó ninguno de los 10 primeros partidos de liga fue el propio Nasti, que en la temporada 2011-2012 donde acabó descendiendo. Lo positivo es el margen de mejora que tiene el equipo catalán, los goles de Uche van llegando y el equipo todavía no ha perdido en el nuevo estadio de Tarragona, donde fue un fortín la pasada temporada. las marchas importantes que tuvo el equipo han hecho daño al conjunto grana, sino cuesta entender que los de Tarragona acabaran el curso pasado terceros y a punto de subir a la primera división y en este todavía no hayan ganado un solo partido.
Y sorprende también la posición en la tabla de otro recién ascendido. Hemos hablado del Reus y hay que hablar del Sevilla Atlético, el filial del Sevilla, el conjunto hispalense, que se encuentra en séptima posición en la tabla con 14 puntos, igualado con el Girona, que es el sexto y que es el último en marcar esas plazas de ascenso a primera división. Y tenemos al otro lado del teléfono a un jugador del Sevilla Atlético, a Bernardo Cruz. Hola, Bernardo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Contento con este inicio de temporada de tu equipo?
Sí, estamos relativamente satisfechos.
Yo te digo que la prensa, por lo menos, no esperaba que estuvierais tan arriba.
Sí, ya estamos dejando de ser una sorpresa. Nosotros sabíamos que en las primeras jornadas podíamos sorprender en forma positiva para nosotros mismos, en forma de puntos. Y bueno, ya son 10 jornadas, ya no es una casualidad y de verdad que se están haciendo las cosas bien, pero la competición es muy larga.
Y al final vosotros tenéis un equipo muy joven que quizá pueda faltar un poco de experiencia en las últimas jornadas o no.
Bueno, esto también es la vida, ¿no? Y equipos que tienen una media de edad bastante elevada y que como es natural y como la experiencia de vida te lo va dando, la última jornada van a tener un mejor manejo de control de emociones como es natural. Nosotros somos jóvenes, estamos empezando, pero tenemos muy claro la ambición que tenemos y a dónde queremos llegar cada uno en forma individual, que es lo que te da la posibilidad el hacer un buen año en forma grupal. Entonces tenemos ambición por intentar ser los mejores cada domingo enfrente del rival que esté.
Esto siempre se dice, pero el objetivo realidad, la gente siempre dice, buah, el objetivo de un filial es formar jugadores para el primer equipo, para que debuten en el primer equipo, para que ayuden en el primer equipo, para consolidarlos en el primer equipo, pero al final ahí está la permanencia y lo más importante será la permanencia, ¿no?
Bueno, es un objetivo que es una realidad, que está ahí, obviamente. Para nosotros el objetivo fundamental es sumar ahí todos los puntos posibles, para intentar alcanzarla pues como objetivo primario, porque es la realidad de nuestro día a día. Que luego nosotros no nos vamos a poner ningún techo, no nos vamos a limitar y a corto plazo, que es lo que podemos manejar, es jugar cada partido como si fuese el último, porque no sabemos los puntos que nos van a dar conseguir el objetivo y por eso vamos cada partido como si se terminase la liga.
Hola, muy buenas tardes. Mira, yo te quería hacer una pregunta. Dada la circunstancia de cómo vais, de que sois un equipo muy joven, que jugáis muy bien al fútbol, que sois rápidos, que tenéis mucha ambición, pero aparte de todo esto que estáis haciendo muy bueno, ¿os puede servir a muchos de un gran trampolín para el futuro?
Bueno, ya sabemos que está en la categoría en la que estamos, siendo un filial, pues un escaparate grande, está claro. Tenemos algo muy bueno, que es que somos un equipo bastante maduro, con una muy buena relación personal entre nosotros. Nos consideramos más que un equipo de fútbol, somos un grupo de amigos y esa es la fortaleza que tenemos y claro que es normal que después de hacer un buen año a nivel colectivo, tú como individuo eres mejor jugador, mejor profesional, te dedicas a lo que te dediques y como grupo has tenido una gran intervención durante el año. Entonces el final del curso te va a poner en el escaparate en el que como grupo te hayas merecido.
Y más sabiendo y teniendo más cerca a una persona como Monchi, que es un cazatalento y de futbolistas muy jóvenes, que os pueda venir a todos muy bien.
Sí, totalmente. Está más que visto y comprobado que no falla donde pone el ojo y creo que una de las cosas más complicadas y que más mérito tiene es sacar futbolistas cuando a lo mejor no han tenido un muy buen rendimiento hasta el momento o tenían unas expectativas de un jugador que en el curso anterior, los cursos anteriores no estaba cuajando como debería y llegan al Sevilla y no solo que recuperan ese nivel, sino que lo elevan mucho hasta ser jugadores de élite.
Bernardo, tú al final no eres sevillano, eres de Córdoba, has crecido en la cantera del Córdoba, de hecho debutaste en el Córdoba y cuando llegaste al primer equipo, cuando el equipo estaba en primera división, al final no tuviste tu hueco y te fuiste a otro club cedido. ¿Les has explicado a tus compañeros, has hablado con ellos, les has contado tus experiencias por si les puede pasar una situación similar a la tuya?
Sí, bueno, el año pasado sobre todo, porque fue con mi primer año con ellos y bueno, el ambiente de trabajo era tan bueno que daba pie a abrirse y cada uno pues contaba sus situaciones personales en el fútbol y entre todos pues claro que aprendemos unos de otros y bueno, para mí fue una oportunidad volver al Sevilla Atlético y estar en el Sevilla Atlético y de la mano de los compañeros yo crecí, ellos crecieron y juntos siempre se llega más lejos.
Pues Bernardo Cruz, central del Sevilla Atlético, muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol y que vaya muy bien esta temporada.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Turno ahora para el Zaragoza y vamos a saludar a nuestra Ana Bazo. Lana, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, compañeros.
¿Cómo están las cosas por allí después de la dura derrota ante el Elche el pasado fin de semana?
Bueno, pues están las cosas complicadas. Estamos preocupados por la racha del Real Zaragoza, que comenzó la temporada, recordaréis, bastante bien. Además, una plantilla en la que se estaban viendo en los primeros partidos cositas interesantes, pero a día de hoy la mala racha ha hecho que el equipo de Luis Milla haya sumado solo 2 puntos de los últimos 15 posibles. En casa las cosas estaban saliendo bien, pero el otro día se perdió también ante el Elche, además demostrando una muy mala imagen en la primera parte, en la que los zaragocistas encajaron 3 goles. En la segunda parte mejoró algo el equipo, pero no fue para nada suficiente para intentar igualar el marcador. Y ya lo había dicho la directiva del Real Zaragoza, lo habíamos transmitido así los medios, iba a ser muy importante la opinión de la afición en ese partido ante el Elche. Si había una pitada clamorosa a Luis Milla, se le echaría esa misma tarde, la del domingo. No fue así, la gente guardó cierta calma. Y el director deportivo Narciso Julia lo que decidió fue darle una semana más de margen a Luis Milla. Así que ahora sí o sí se la juega el próximo domingo ante el Valladolid.
O sea, que se gana el Valladolid o Milla a la calle.
Sí, eso va a ser así, seguro, porque el crédito a Luis Milla se le ha terminado. Con esas cifras, 2 puntos de 15 que os comentaba antes, y teniendo en cuenta que el Real Zaragoza es un equipo que desde principio de temporada, incluso pretemporada, lo que nos venían contando es que este año tiene que ascender sí o sí, una temporada más, porque ese discurso se lleva manteniendo ya en las últimas campañas, pero es que cada año que pasas en segunda división es todavía peor en cuanto a los ingresos y la confección de la plantilla, ¿no? Cada vez el presupuesto te está apretando, cada vez más, y entonces el ascenso viene siendo ya urgente. Estas cifras no se pueden sostener en un equipo que quiere aspirar al ascenso, y ya sabemos que la cuerda al final se rompe siempre por el mismo sitio. Luis Milla no ha estado del todo acertado en las decisiones que ha ido tomando en cuanto al esquema táctico, a los jugadores que ha ido empleando, los cambios también han sido muy discutidos, pero no es el único culpable. En mi opinión, también el director deportivo Narciso Julia no ha confeccionado la mejor plantilla posible, no se ha puesto del todo de acuerdo con Luis Milla a la hora de elegir a algunos jugadores y después la actitud que están teniendo algunos jugadores sobre el terreno de juego deja mucho que desear. Manu Lanzarote, por ejemplo, es un jugador de gran calidad, hace unas genialidades a balón parado que son increíbles para esa categoría, pero después lo ves que se pega a la mitad del partido andando. Hay que pedirles mucho más compromiso y que le echen muchas más ganas en los partidos.
Gracias, Ana.
Un beso.
Hasta luego. Un poquito en peor situación que el Zaragoza está el Cádiz. Hola, Rubén López.
Hola, ¿qué tal, Alex? Muy tal, muy buenas.
A intentar salir del descenso esta semana, ¿no? Lo que toca,
sí,
con el UCAM Murcia.
Sí, porque son 4 partidos de liga sin conseguir la victoria. Son 5 si contamos el encuentro de Copa del Rey ante el Córdoba, en el que el Cádiz también perdió. Es verdad que viene después de 2 empates consecutivos en casa ante el Girona y el pasado domingo in extremis, empatando en el descuento en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife, pero sí es cierto que ya toca ganar en el Cádiz. Ya toca porque, evidentemente, a pesar de que es un recién ascendido y que su objetivo es la permanencia, que no tiene otra cosa como impedimento esta temporada, pero sí es verdad que son ya varias semanas, un mes sin ganar, y el puesto de Álvaro Cervera, del entrenador, que ahora mismo podemos decir que está en una situación de calma tensa, por así llamarlo, el puesto peligraría si el domingo no se gana en Carranza ante el UCAM de Murcia, ante un rival que en teoría es de la liga que juega el Cádiz, ¿no? Es de la lucha por la permanencia, porque es otro equipo recién ascendido y que está en la clasificación muy cerquita, está a tan solo un punto en la tabla. Por tanto, toca ganar el domingo. Si es verdad que el Cádiz ha mejorado respecto a la imagen que ofreció ante el Oviedo, también en Carranza, y en Vallecas ante el Rayo, en dos partidos en los que fueron muy malos por parte de los pupilos de Álvaro Cervera, pero a pesar de que se ha mejorado esa imagen, al equipo le está costando un poquito el hacer goles y sobre todo no encajarlos, ¿no? Estamos viendo cómo en las últimas jornadas el conjunto cadista está sufriendo mucho en labores defensivas y está encajando más goles de los que su técnico quisiera, y esa quizá ahí está un poco el margen de mejora. Para el encuentro del domingo no va a tener el Cádiz a su gran estrella, por decirlo de alguna forma, a su principal jugador, como es Alfredo Ortuño, autor de 5 goles esta temporada, porque está sancionado, fue expulsado en Tenerife y va a ser la baja, pero puede ser la alternativa de otro jugador importante que está teniendo poco protagonismo esta temporada, como Dani Guiza, que el año pasado en segunda vez fue fundamental y que marcó el gol del ascenso en Alicante ante el Hércules, y esta campaña con menos minutos, menos protagonismo, y quizás el domingo puede ser de la partida y puede ser la gran novedad del Cádiz para intentar doblegar a Lucán de Murcia.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Y hay que hablar también del Rayo Vallecano, porque José Ramón Sandoval, el técnico del Rayo, ha concedido una entrevista este jueves a los compañeros de Unión Rayo, en la que afirmaba lo siguiente.
Pues sí, posiblemente, si pierdo el domingo me cesen, pero es triste, ¿no? Porque en su día aposté mucho por el Rayo, este año he apostado mucho por el Rayo, y si pierdo, pues bueno, creo que la medida no va a ser buena. Pero, ¿qué vamos a hacer?
Reconocía Sandoval que podía perder su puesto si perdía este sábado ante el Girona. Vamos con Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Aquí andamos, haciendo el programa como cada semana.
Pues ya me imagino. A ver cómo se presenta la próxima jornada en las categorías que no sean de primera división en el fútbol español, ¿no?
Muchas cositas interesantes hay que contar, ¿eh? Muchas.
Sí, mira, voy a hacer un repasito de lo que me sale a mí como el mejor equipo de segunda división, porque ya hemos pasado 10 jornadas, y después de 10 jornadas, pues ya sabéis que yo hago una valoración de las estadísticas de cada jugador en segunda, en primera, en la Liga de Campeones, pero vamos, en este caso hablando de la segunda división, y el equipo que me sale es el siguiente. Está el de portero Edgar Badía del Reus, que es el equipo menos goleado. Luego el lateral derecho es un compañero de Edgar Badía, Alberto Benito. Como centrales, Chema, el del Levante, con bastantes puntos sobre los demás. El siguiente es Carlos Ruiz, central del Tenerife. Y lateral izquierdo es Manu, el del Lugo. En el centro del campo empiezo por la izquierda, porque así uno a Manu con a Alfonso Pedraza, su compañero en el Lugo, o sea, la banda izquierda, digamos que son del equipo gallego. Por la derecha estaría Lanzarote, como centrocampista defensivo, Luso del Córdoba, y como centrocampista constructor, Borja Lasso del Sevilla Atlético. Y luego en punta, pues los dos máximos goleadores de la categoría, José Lu, del Lugo, y Roger, del Levante. Así es que esos son los 11 que formarían el equipo ideal en segunda división después de 10 jornadas.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Laura solo sabe 3 acordes, viste como los Ramones, tiene esa rabia pan. Oscar progresivo, con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están en el local.
Hoy no tenemos por aquí a nuestra Lalu Albarrán para hablarnos de fútbol femenino, pero está Andrea Peláez, que siempre lo hace mejor o igual, por lo menos.
Bueno, lo de mejor lo tenemos que seguir trabajando, que Lalu es una crack.
Lalu siempre ha sido muy grande y es nuestra gran experta en fútbol femenino. Un besito para Lalu, que la semana que viene la volveremos a escuchar. Empezamos por la Champions, ¿te parece?
Por la Champions, empezamos por donde tú quieras.
Por la Champions, empezamos por ese sorteo de octavos de final en el que el Barça ha quedado encuadrado con el Twente holandés, partidos que se van a jugar el 9 o 10 de diciembre, el 9 o 10 de noviembre la ida y el 16-17 de noviembre la vuelta, a ver cómo lo hace el Barcelona, porque se enfrenta al Twente, que es uno de los equipos que quedan supervivientes de la primera ronda. Bastante difícil va a ser el partido.
Sí, es complicado, pero bueno, ha tenido un poquito de suerte. Había rivales mucho más complicados para el Barça, yo creo. Y además, lo bueno de esta eliminatoria para el Barcelona es que tiene muy buenos recuerdos de la Champions pasada, porque ganó los dos partidos al Twente. Los dos, si no recuerdo mal, fue por 1-0. Entonces, bueno, pues está ahí ese bagaje, ¿no?, positivo para el Barcelona, que tiene que ir muy seguro de lo que quiere hacer. Y yo creo que va a pasar, ¿por qué no? Yo confío mucho en nuestro Barça.
Luego hay que hablar también de la selección. Primero vamos a hablar de la selección sub-17. Mala suerte, perdimos contra Japón. Pero bueno, era un rival muy difícil. Sí. Y no pudo ser.
Sí, era un rival muy complicado, ya lo dijo Lalu aquí la semana pasada, que de 4 mundiales sub-17, de la categoría sub-17 que se han celebrado, 3 los han ganado selecciones asiáticas. Uno Corea del Norte, otro Corea del Sur y otro Japón. Solo lo ha ganado Francia. Y estaba muy complicado, ¿eh? Le plantaron cara, la verdad, las chicas de Toña East. Pero estaba muy complicado. Y sobre todo en la primera parte sí que estuvo muy igualada. Nos marcaron en el minuto 13 muy prontito. Pero bueno, la selección española plantó bien la cara a Japón. Pero luego, bueno, pues la pegada, la defensa de española en la segunda parte no estuvo muy bien. Y bueno, pues al final caímos por 3-0. Y nos toca enfrentarnos mañana viernes a Venezuela por el tercer puesto.
La medalla de chocolate, que se dice siempre en estas cosas.
Bueno, sabe un poco mal porque en el último mundial llegamos hasta la final, la perdimos ante Japón. Esta vez nos hemos quedado ahí a las puertas, pero bueno, muy orgullosos de nuestras sub-17 que han hecho un torneo impecable. Y bueno, les tocó un cruce bastante complicado, así que a pelear contra Venezuela, que también es una gran selección, pero ahí yo creo que podemos rascar algo.
Luego, las chicas de la absoluta, que las tenemos concentradas ya en Las Rozas, que van a jugar un amistoso con el Rayo, ¿no?, este jueves.
Sí, juegan un amistoso con el Rayo y luego juegan el martes a las 6 en el Pedro Escartín de Guadalajara a Inglaterra. O sea, juegan
a Inglaterra,
contra Inglaterra.
Se enfrentan
a Inglaterra, eso es.
O sea, que sí. Partido especial para nuestra Vicky Losada y para Marta Corredera, que están allí en la Premier, sí. Que van a jugar contra alguna de compañeras del Arsenal, seguro.
Eso es. Lo raro es la caída, ya lo dijo también Lalu la semana pasada, de Sonia, del Atlético de Madrid, que está haciendo un temporadón, un arranque buenísimo, con mucho gol. Es una jugadora espectacular, a mí me encanta, y no ha entrado en la convocatoria, pero bueno. De momento no hay alarmas, es un amistoso, pero es raro.
Y de lo que tenemos convocatoria es de las chicas del Mundial Sub-20, ¿no? Para preparar el Mundial Sub-20 me han dicho que tenemos ya convocatoria, sí. También. Un Mundial Sub-20 que va a ser un sitio muy exótico.
Sí, aquí al ladito.
En Papúa Nueva Guinea, un sitio cerquita.
Aquí al ladito, sí. En un grupo complicado, ¿eh? Nos ha tocado, estamos encuadradas en el grupo B con Canadá, Japón...
Y Nigeria, creo
que era el otro rival, sí. Es, bueno, un grupo complicado, pero seguro que nuestras chicas le plantan cara. Luego vamos a hablar con una de las protagonistas, que ya se ha pasado por aquí alguna que otra vez. Vamos a hablar con ella, a ver qué nos comenta de ese grupo para el Mundial.
Y también hay que hablar de la Liga, esa séptima jornada que se disputó este fin de semana.
Sí, hay que hablar de la séptima jornada, que por cierto, Salgue, ha sido la jornada en la que más goles se han visto en el fútbol femenino, en lo que va de liga, 33, casi nada, 33 goles. Bueno, está el líder, el Atlético de Madrid, con 19 puntos, es líder provisional, recordemos, porque el Barcelona tiene un partido menos, porque no jugó la sexta jornada, que se jugó entre semana por su compromiso en la Champions. Por lo tanto, está segundo con 18 puntos, primero es el Atlético y tercero es el Valencia con 17. Tanto Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, que es tercero, y Levante, que es cuarto con los mismos puntos que el Valencia, con 17, están invictos. O sea, no han perdido ninguno de sus partidos. Y por abajo hemos cambiado de colista, ya no es el Rayo Vallecano porque empató y ganó en la séptima jornada. Es colista el Tacuense con 2 puntos, empatado con puntos con el Español, también con otros 2 puntitos. Ya se ha salido de esa zona el Rayo Vallecano, que suma 4. Está decimotercero.
¿Y a quién nos has traído de protagonista?
Pues hoy vamos a hablar con una chica con mucho arte de Sevilla.
¿Sevilla?
Del Betis. Vamos a hablar con una chica del Betis que ha tomado mucho protagonismo en las filas del conjunto sevillano y que además fue nombrada mejor jugadora de la sexta jornada, la que se jugó entre semanas. Así que ya saluda a Ana González, jugadora del Betis.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, muy bien.
Oye, que tengo yo la duda, ¿qué te dan si eres jugadora de la semana de la Liga Femenina?
Pues nada, mucho la familia, mucho peso y nada. Como yo digo de broma, que le digo a las de mi equipo, me han subido los seguidores de Twitter, así que ya con eso estoy contenta.
Bueno, por lo menos algo es algo. Yo pensaba que claro, una plaquita o alguna cosa, yo qué sé, un trofeito.
No, bueno, las abuelas, como siempre, os imaginaréis, ¿no? La foto del periódico la tienen bien guardadita para recordarla siempre.
Eso, que habrá salido en todos los periódicos. En la página web del Betis también te pusieron bien ahí, que te vieran.
Sí, claro, el Betis también lo ha puesto en todas sus redes sociales y sí, bueno, la verdad es que yo creo que por aquí ya por Sevilla me conocen un poquito.
O sea, que ahora ya ni salir a la calle firmando autógrafos.
No, que va. Que va, para nada.
Oye, esta semana se ha hecho muy famosa una compañera tuya que decía que había empezado en el fútbol por gordillo. ¿Por quién empezaste tú?
Yo empecé por mi hermano. Esto viene de familia. Nosotros somos una familia de futbolistas, como se suele decir. Mi hermano jugaba al fútbol, jugaba de portero. Tengo un primo mayor que jugaba también en el Betis y bueno, yo creo que eso es, me viene de familia.
O sea, que todos del Betis, ¿no?
Sí.
¿No serás sevillista?
No, que va. Aquí en Sevilla somos todos del Betis.
Bueno.
Habéis tenido, Ana, un arranque de liga un poquito complicado, ¿no? Porque, bueno, en las 7 jornadas que van ya de liga habéis perdido 3 encuentros, empatado otros 3 y solo habéis cosechado una victoria. Pero bueno, a partir de ahora, supongo vosotras, la mentalidad es que a partir de ahora viene lo bueno, ¿no?
Sí, bueno, nosotras la verdad es que hemos tenido buena suerte, según cada uno lo quiera ver, pues con el calendario, porque de los 4 o 5 de arriba que estabais diciendo ustedes antes, nos queda solo Levante en casa y Barça. Con los otros 3 hemos jugado y yo creo que hemos hecho muy buen papel. Al Valencia le empatamos en casa, al Bilbao le costó ganar, ¿no?, que nos ganó en el minuto 90, y la semana pasada al Atlético Madrid, bueno, también les costó, también les hicimos correr.
Sí, hombre, que el Atleti, según está, que no te metas 7 ya es algo para destacar, ¿eh?
Claro, es que el Atleti venía de golearle al Sporting en casa y fuera en Tenerife 7-0. Y bueno, yo creo que todo el mundo se espera una goleada, pero como yo digo, la última palabra la tenemos las jugadoras en el campo y bueno, yo creo que lo demostramos el domingo pasado.
Hombre, 2 solo está muy bien, plantasteis mucha cara y se lo pusisteis muy complicado.
Sí, yo creo que en este tipo de partidos los pequeños detalles y yo creo que eso es la diferencia, ¿no? Y jugadoras como Sonia o como Messi o como Andrea Falcón, yo creo que son las que dieron la diferencia y bueno, 2-1, pero nos fuimos contentas con el trabajo y bueno, a seguir trabajando.
Ana, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 21.
Y con 21 años, en tu debut en Primera División, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Bueno, yo venía de mi antiguo club, yo debuté ya en Primera División, este no es mi primer año. Pero
con el Betis, en tu debut con el Betis.
Sí, claro, con el Betis. Pues lo que me ha sorprendido es los equipos de arriba, digamos, yo creo que año tras año van fichando jugadoras y se van renovando y todos los años tienen equipazos, ¿no? Yo no sé cómo lo hacen, pero todos los años consiguen tener equipazos. Y bueno, a mí yo creo que el ritmo de la categoría me encanta. El Primera División yo creo que es una categoría súper bonita, tiene un ritmo increíble y la verdad que se nota muchísimo Segunda División a Primera.
¿Le contabas cosas a tus compañeras en el vestuario cuando empezó la temporada? Porque muchas de ellas no habrían tenido esa oportunidad antes de jugar en primera.
Sí, claro, en el equipo somos 5 o 6 jugadoras las que hemos jugado en primera, y nosotras le decíamos que sobre todo en primera lo único que no te da tiempo ni a respirar, ¿no? Que le metieran una o dos marchas más que el año pasado, porque es que es verdad que no te da tiempo ni respirar a veces.
¿Y dónde podemos esperar que llegue este Betis a final de temporada?
Yo creo que desde la décima posición que estamos ahora hacia adelante sería una enorme posición, era un enorme objetivo.
Ana, ahora viene, lo has comentado tú antes, otro de los partidos fuertes, pero bueno, es en casa, es ante el Levante, el cuarto clasificado ahora mismo en la tabla. ¿Es bueno o malo que haya un parón de liga antes de que recibáis al Levante? ¿Vosotras cómo lo veis esto? ¿Es bueno porque igual puede acabar con la racha que llevabais negativa hasta ahora y empezar a encadenar victorias? ¿O es malo? ¿Cómo lo veis vosotras?
Bueno, en realidad paró. Llamamos parón porque no jugamos el fin de semana o porque no hay liga el fin de semana, pero está claro que ninguno de los equipos paramos y sobre todo nosotras decimos que la semana de parón, con perdona con la palabra, pero es una putada porque la verdad que es que las entrenadoras nos matan a físico. Y bueno, yo personalmente creo que yo no pararía, la verdad. Yo personalmente, a mí no me gusta parar mucho. Yo creo que cuanto antes pase, mejor, ¿no?
Pues Ana González, jugadora del Betis, que ha estado aquí en Estos Fútbol. Muchas gracias, Ana, y que vaya todo muy bien para el Betis.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Un besito, gracias.
Ana. Esta llamada la hicimos también la semana pasada y como parece que le hemos dado suerte, pues me ha dicho Andrea Peláez: oye, vamos a repetirla, tenemos que volver a llamar otra vez al Rayo, tenemos que volver a llamar a Laura Domínguez, porque además de ser protagonista por la primera victoria del Rayo Vallecano, es protagonista por otras cosas.
Sí, o sea, la tenemos nosotros con nosotros aquí otra vez porque hemos dicho, bueno, pues como tú dices, tenemos que llamar al Rayito, que por fin tiene victoria, una victoria ya en su casillero, y además también porque está concentrada con la selección sub-20, o sea que es muy buena noticia y seguro que está muy contenta de hablar con nosotros otra vez.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Por qué estás más contenta? ¿Por la victoria del Rayo o por la llamada de la sub-20?
Las dos cosas son muy importantes a día de hoy.
No puedes elegir, ¿no?
No me puedo quedar con ninguno.
¿Y por dónde empezamos a preguntarte?
Donde queráis.
Bueno,
vamos a empezar por el Rayito.
Pues vamos a empezar por el Rayito. Peso de encima, ¿no?
Sí, ya lo necesitábamos. Sufrida victoria, pero al final lo conseguimos.
2-1 le ganasteis,
sí,
al Zaragoza, ¿no?
Sí.
Que ya estabais ahí con un puntito, ya por lo menos tenéis 4. Y lo que es más importante, sí, salís del descenso con la victoria.
Sí, ya lo necesitábamos vernos ya fuera del descenso, y yo creo que esta semana la hemos afrontado de diferente manera, a la hora de tener más ganas, estar más confiadas, mejor actitud, más tranquilas.
¿Esto sirve de punto de inflexión para intentar cambiar la dinámica y para ahora ya dar el salto hacia la parte, por lo menos, tranquila de la tabla?
Sí, ya aquí sabíamos, hemos pasado los partidos más difíciles, por así decir, de la liga, y ahora no vienen partidos que hay que ganar sí o sí para estar en una zona tranquila y no estar sufriendo durante todo el año.
¿Qué os dijisteis en el vestuario cuando terminó el partido?
Que hoy había sido un partido que habíamos sabido sufrir todas juntas, que de aquí vamos a ir hacia adelante y que nos lo merecíamos ya después de todo el trabajo realizado.
Laura, esa victoria llegó en una semana de doble jornada. Tuvisteis jornada entre semana, que también jugasteis en casa y conseguisteis el primer puntito con un empate. ¿Tú crees que ahora este parón de selecciones va a ser positivo o negativo? Porque la próxima jornada ya es fuera de casa y yo no sé si esto lo interpretáis como algo positivo o os fastidia, por decirlo de alguna manera, que llegue ahora el parón de selecciones ya que estáis cogiendo la dinámica positiva.
No, porque al final y al fin y al cabo seguimos entrenando todos los días, no tenemos descanso y de todo. Que sí, que fuera de casa sabemos que es mucho más complicado que en casa, pero no, yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que es un año, que va a ser un año difícil y no podemos permitirnos parar ni nada. Vamos a seguir con toda muerte, sea parones o haya liga 3 veces a la semana.
Lo que pasa que ahora os quedan 10 días hasta ese partido con el Español.
sí, tenemos toda una semana por delante, que como habéis dicho también hay concentración y de todo, pero bueno, toca esto, no podemos hacer otra cosa. Esto también nos pasa a nosotras, como nos les pasa a muchas más jugadoras de primera división con sus equipos.
Concentración que tienes tú con la selección sub-20 en este caso.
Sí, yo y Sheila, del Rayo.
¿Y qué tal, cómo es eso de la concentración? ¿Para qué os vais a preparar?
Para el Mundial sub-20 que tenemos en Nueva Papúa Guinea y que tiene muy buena pinta.
¿Sabes dónde está Papúa Nueva Guinea o lo has tenido que buscar en el mapa?
Lo hemos tenido que buscar porque no sabíamos ni dónde estaba.
Yo cuando lo vi el otro día, que lo vi en el teletipo y dije, ostras, y esto no sé dónde será. Además es de estos viajes que merece la pena ir al Mundial ese porque es un sitio al que vas a ir una vez en la vida.
Sí, no vas a volver a ir por tu cuenta.
Porque, puedes pensar en mil sitios para ir de vacaciones, pero decir, bueno, me voy a ir a Papúa Nueva Guinea. No.
Nada, no te lo imaginas, no.
Y Laura, ¿qué pinta tiene ese Mundial? Porque estamos en el grupo B, estamos con Canadá, Japón y Nigeria. ¿Qué pinta tiene eso? Haznos un pequeño, para los que no sepan qué fuerza tienen las selecciones sub-20, haznos un poquito un resumen de qué pinta tiene el grupo en el que ha quedado España.
Pues tenemos un grupo bastante difícil, lo sabe mucha gente, jugamos contra Japón, que es actual campeona del mundo, tiene muy buenas jugadoras, siempre están en finales y de todo, es una potencia. Luego está, por otro lado, Canadá, que está desarrollando mucho el fútbol femenino y cada vez está avanzando más. Y Nigeria, que es campeona de África, de allí, entonces va a ser muy complicado. Pero bueno, nosotros vamos con muchas ganas de esa revancha que se nos quedó en el Mundial y a ver si hay oportunidades de poder ir.
Bueno, es que vosotras sois subcampeonas de Europa, que eso también mete miedo.
Sí, pero al fin y al cabo también nosotras vamos con ya más ganas de ganarlo, después de tantas finales que nos quedamos ahí.
Por lo menos ahora España siempre llega ahí fase final, ¿eh?
Sí,
o sea,
lo lucha. Sí.
Ahora
sí.
Tenemos a la sub-17 que está ahí en semifinales, por lo menos llegar hasta semifinales con la sub-17.
Sí, si vamos, las que vayan, pues lo van a dar todo y se va a ir a ganar. Porque no pensamos en otra cosa.
Ahora sois 24, pero ¿en cuánto se queda la lista? ¿Cuántas sois las que vais allí hasta Oceanía?
Van 21 jugadoras.
Bueno, pues esperemos luchar, por lo menos para estar ahí.
Sí, nos toca una semana difícil y muy bonita a la vez de currar y luchar hasta el final para poder estar en esa lista definitiva el viernes.
¿Vais a hacer alguna cosita así de amistosos, alguna preparación especial?
Pues eso, hasta que no lleguemos y nos cuente el seleccionador, no sabemos nada. Nosotras vamos y lo que pase en la semana.
Bueno, Laura, pues si te vas a Papúa Nueva Guinea, queremos una fotito, para subirla aquí a las redes sociales del programa, y te llamamos para que nos cuentes cómo están las cosas por allí.
Para desearte suerte, claro.
Por supuesto, yo si voy y esté en la lista definitiva, os avisaré. Sin duda, y me paso lo que sea, hacernos una fotito.
Muchas gracias, Laura.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta luego,
Laura.
Chao.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y ya está por aquí nuestro capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿Preparado para hablar de la segunda B?
Siempre estamos preparados.
Pues empezamos con el grupo 1, con el Racing de Santander, que sigue ahí en cabeza, y con la sorpresa del Racing de Ferrol, que ha cambiado de entrenador.
Sí, yo creo que ha sido bastante sorprendente que cambiara de entrenador el Racing de Ferrol. Es verdad que no habían arrancado en todo bien y que el empate esta semana frente a un Burgos que quiere dar síntomas de mejoría pero que todavía no conoce la victoria en el grupo 1 ha sorprendido bastante, porque yo creo que es bastante pronto, pero quizás si sorprende todavía más un cambio de entrenador es el de la Ponferradina. Además, con un entrenador como Herrero que siempre garantiza buenos resultados, una Ponferradina a la que le costó arrancar, que estaba en una dinámica muy positiva hasta que esta semana ha perdido. Y bueno, yo creo que quizá la lejanía que tenía ya el Racing de Santander a 11 puntos les ha hecho cambiar, y llega Munitis a entrenar justo la semana antes que se va a enfrentar al Racing de Santander, el ex equipo de Munitis, no solo como jugador sino como entrenador el pasado año. Así que morbo asegurado para el próximo partido y bueno, sorprenden esos dos cambios de entrenadores. Y bueno, pues como decías por arriba, el Racing de Santander, que solo ese empate que acumula las primeras jornadas es lo que le separa del pleno, con 25 puntos, pero que no se puede dormir en los laureles porque la Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera, además de que va a tener una fiesta dentro de poco, pues con el Real Madrid en la Copa del Rey, pues que está a 2 puntos del Racing, ahí sin hacer tanto ruido, y que por arriba está apretando mucho. Y curiosamente la Cultural Leonesa, que ganó 0-4 en campo de un Guijuelo, que se mete en problemas, un equipo yo creo que no llamado para playoff, pero sí para estar en una zona cómoda y que se mete en puestos de descenso. 3 equipos de Castilla y León en puestos de descenso, Guijuelo, Palencia y Burgos. La verdad que no corren buenos tiempos para la comunidad en ese sentido.
Grupo segundo, enésimo cambio de líder. Ahora el que está en cabeza es el Athletic B.
Sí, porque sigue una igualdad grandísima, y es que creo que es el Arenas que va noveno, que está a 3 puntos del líder del Athletic Club. Sí. Cada vez son un poco menos los equipos que pueden optar al liderato, pero es que sigue habiendo un montón. Entonces, cada semana puede haber cambio de líder, y bueno, sí, el Athletic Club que ganó, comparte el liderato con el Toledo, y bueno, volvió a la senda de la victoria al Castilla, que lleva unas semanas hundiéndose poco a poco, y que parece que también retoma, y también el Leioa, que después de haber alcanzado el liderato, le estaba costando bastante de nuevo llegar arriba, y la verdad eso, pues mucha igualdad por arriba. Y por abajo, bueno, pues el Socuéllamos, que fue la víctima del Castilla, que yo creo que está echando mucho de menos a Antonio Calle, que era un gran referente el año pasado y que les dio muchos puntos, y por debajo de ellos, pues como llevamos hablando las últimas semanas, pues el Zamudio, al que le está costando bastante este año la categoría.
Grupo tercero, el sorprendente Ebro en cabeza y el Eldense por abajo, que todavía no ha ganado, 9 partidos, 9 derrotas, y empieza a oler bastante a tercera.
Sí, la verdad que sigue con problemas. Se hablaba de una posible destitución de toda la directiva esta semana. Ha habido 2 cambios de entrenadores, jugadores que se han ido. La verdad que lo del Eldense pinta bastante mal, ya no solo con tercera división, sino incluso con mayores problemas. Ya han sido, creo que son 3 o 4 jugadores los que se han ido y han encontrado acomodo en otros equipos de segunda B o de tercera, así que muchos problemas. Sí, y el Ebro que ganó en un campo siempre complicado, ¿no? Como es en la Ciudad Deportiva del Español, jugando contra el Español B. En verdad que el Español B no ha arrancado nada bien, está en puestos de descenso, pero bueno, sigue sumando puntos el Ebro y tiene una ventaja cómoda de 3 puntos con Alcoyano y con Hércules y Barça B, que son los equipos que completan ese playoff y que de momento son los que están intentando seguir a un líder de momento inesperado.
Grupo cuarto, el Marbella, que ya le saca 10 puntos al quinto, con lo cual empieza a abrir bastante brecha para meterse en los playoffs, y me sorprende bastante el Murcia.
Sí, bueno, el Marbella, después de perder esa imbatibilidad la pasada semana, ha vuelto a la senda de la victoria, y bueno, sigue abriendo mucho hueco con, pues como decía, 10 puntos con Melilla y Linares, que son los que marcan ahora mismo los que quedarían fuera del playoff. Y el Murcia, que se sigue manteniendo el discurso de calma dentro de la entidad pimentonera, pero son solo 10 puntos de 27 posibles, está a 14 del líder, y ya no solo a 14 del líder, sino que está a 7 del playoff y muy cerca de los puestos de descenso. Ya le ocurrió el primer año en segunda B, no en este grupo, sino en el grupo primero, que le costó muchísimo arrancar. Es verdad que luego sí que acabó arriba, pero de momento complicaciones para el Murcia, y además, bueno, como sabemos que hay siempre piquen dentro de la región, pues bueno, ver al Cartagena tercero tampoco creo que le esté sentando muy muy bien al Real Murcia.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Alvariño.
¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues con novedades por Ferrol, como ya sabrás.
Sí, hombre, ya hemos dicho que habéis cambiado de técnico.
Pues sí, se ve que la situación no se volvió insostenible. Ya 9 jornadas, solo 9 puntos. Y el problema, sobre todo, ya en los puestos de cabeza, 16 puntos el Racing, a 14 de la Cultural y a 8 ya del playoff. Tiene arreglo lo de llegar al playoff, eso es el objetivo que hay en Ferrol, pero se necesitaba un cambio, y ya sabes lo que pasa en estos casos. Cuando no se puede cambiar a toda la plantilla, sé que cambia el entrenador, se fue Michel Alonso, y lo curioso es que llega Tena, que es el entrenador del año pasado, avalado por la buena temporada, casi de todo el año líderes, luego segundos, y al final cayendo ante el Cádiz, pero que se fue descontento, que decía que no había proyecto, se fue enfadado con la directiva, y ahora parece que se han vuelto a poner de acuerdo para este año.
¿Algo más que quieras destacar de esta segunda vez?
Bueno, también el cambio de la Ponferradina, Munitis y Colsa, la llegada, a ver qué pasa en la Ponferradina, que es otro equipo que tampoco ha empezado bien en el grupo, pero es que mientras los de arriba vayan como van en el grupo 1, el Racing y la Cultural, me parece que lo van a tener muy complicado todo. Y el saltar lo del Palencia, que también lo dábamos por desahuciado, y al final ya está con 8 puntitos y ahí cerca de 6 del descenso. Y nada, lo de siempre, lo del grupo 2, que al final están todos los equipos en 5 o 6 puntos, aunque el Sestao quizás está un poco abajo para el equipo duro que suele ser, y me sorprende un poco el Rayo Majadahonda ahí tan arriba. Y luego en el 3 ya decíamos que los filiales estaban un poco en crisis, está ahí el Hércules más arriba, me sorprende el Lleida tan abajo, que suele hacer buenas temporadas. Y en el grupo 4, siempre hablamos del Marbella, pero ojo el Jumilla, que tiene 20 puntos ya, y lo de ahí abajo es que en el grupo 4 son todos históricos, Murcia, Jaén, Recre, Mérida, Extremadura, se ve que es un grupo bastante duro.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo. Chus, ¿tú algo que quieras destacar de esta segunda división B?
Bueno, yo sobre todo en el grupo 2, que es el que más estoy viendo. Creo que están todos los equipos todavía muy apelotonados, que bueno, ya se empieza a ver y qué equipos puedan estar en playoff. Y yo creo que en la parte baja de la clasificación me sorprende mucho un Fuenlabrada que ha hecho un gran equipo, que se ha gastado mucho dinero y que no acaba de salir de la parte baja de la clasificación, ha salido de los puestos de descenso, pero que no está dando todo lo que tiene que dar y todo lo que está esperando la afición del Fuenlabrada.
Vamos a hablar ahora del grupo 3, porque en lo alto de ese grupo se encuentra una de las grandes sorpresas de esta segunda B, de este comienzo de temporada en segunda B, es el Ebro, el conjunto de Zaragoza, que manda en este grupo con 20 puntos en 9 partidos, 6 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. Y tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Emilio Larraz. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gran comienzo de temporada para el Ebro.
Pues sí, de momento no es más que un excelente comienzo, pero bueno, pues nos ha llenado a todos de ilusión porque es muy difícil ganar partidos en este grupo y estamos ganando ya muchos y bueno, pues con ilusión de hacer algo importante este año.
Tengo arriba a un paisano de ahí de Zaragoza, Isaac Avilés, que lleva toda la semana diciéndome, mete al Ebro, que lo están haciendo muy bien. Que nos están ilusionando y tenéis a la gente más ilusionada ahora que con el Zaragoza.
Bueno, pero es normal, ¿no? Aquí el Zaragoza ha sido un grande a nivel nacional y nos ha dado títulos y ahora, pues bueno, la gente son ya demasiados años en segunda, demasiados años en una situación muy mala y, lógicamente, pues la gente está muy deprimida futbolísticamente y la aparición en una ciudad como Zaragoza, que detrás del Real Zaragoza nunca había habido nada, pues la aparición de un equipo como el nuestro pues ha despertado un poco de ilusión, ¿no? Pero bueno, además es un proyecto que se están haciendo las cosas muy bien, hay pues la gente, los responsables del club se están comportando a nivel económico con una seriedad y una formalidad exquisita. Se delega deportivamente todo en la dirección deportiva, que está ahí Ander Garitano, que es uno de los pilares fundamentales de todo lo que está pasando, y bueno, se nos deja trabajar muy bien y esto también lo ve la gente, ¿no? No solo los resultados, sino que se están haciendo las cosas con mucha cabeza.
Isaac, ¿algo que le tengas que decir al técnico que te ha devuelto la ilusión en el fútbol de Aragón?
Bueno, yo solo puedo decir que tiene toda la razón, que es verdad que ha vuelto la ilusión, sobre todo para los que somos del Actur o del barrio de la Almozara, que vimos el campo desde siempre, desde que éramos pequeñitos, pasando por el río y cruzando el puente de la Almozara, que lo cruzaba yo y veía ese campo, y ahora pues he podido jugar allí y estoy viendo que un equipo va líder, que me devuelve la ilusión, que lo puedo incluso soñar con verlo en segundo o por lo menos pelear por ello, y sobre todo que veo que están haciendo las cosas bien, que se está haciendo un scouting, una labor de búsqueda de jugadores buenos que siempre ha habido en Aragón y que se están reuniendo, de jugadores de otras provincias como del País Vasco, y un equipo pues eso, que haciendo las cosas bien y con quizá poco presupuesto y poca experiencia en lo que es la categoría, pues lo estamos viendo liderando, haciendo buenos partidos como el que se hizo el otro día en el campo del Español, haciendo bien las cosas, y yo tengo la ilusión y la esperanza de que este equipo pueda aguantar ahí y quién sabe si pelear por estar entre esos cuatro primeros y tener la opción, quién sabe si de subir a segunda división.
Bueno, muchas veces con trabajo y esfuerzo se consiguen cosas que parecen impensables al principio, ¿no? Pero tampoco nosotros tenemos el objetivo, por lo menos a corto plazo, marcado. Sí, es cierto que el proyecto ha nacido un poco con esa vocación, ¿no? Los dirigentes del club pues les gustaría instalar el equipo o estabilizarlo en el fútbol profesional, ¿no? En segunda B, en intentar el ascenso a segunda A cuando sea. Pero bueno, se va paso a paso. De momento, pues cada año se están consiguiendo, se consiguió la primera el ascenso de tercera a segunda B. El año pasado se quedó a mitad de tabla en la décima posición. Este año parece que vamos a estar un poco más arriba. Quiero decir que tampoco hay demasiada prisa, ¿no? El objetivo final es ese. Pero lo más importante es que se sigan cumpliendo los plazos y luego pues que la respuesta que este año ha crecido a nivel de ayudas, de patrocinadores, de la ciudad también que lo entienda, porque como tú conoces bien ese campo, pues el crecimiento en este momento la instalación impide que esto crezca más, ¿no? Es una instalación pues muy de fútbol de barrio y es muy difícil progresar ahí, pero bueno, poco a poco.
Bueno, sin presión, ¿no? Sin presión, no hay que meterse presión de momento.
No es no meterse presión. Nosotros trabajamos con la mayor ambición, ¿no? Tratamos de tener el mayor equilibrio entre humildad y ambición, porque es lo que nos reclaman los que nos han contratado. Pero bueno, pero hay que ser conscientes de, bueno, no hay que más que mirar la clasificación, ver los equipos que nos rodean, los estadios que tienen, la masa social que tienen, las ayudas de todo tipo que pueden tener, tanto de sus instituciones como de empresas. Y nosotros, pues bueno, estamos emergiendo ahí, estamos intentando sacar la cabeza en un mundo de o rodeado de gente que nos supera en todo, ¿no? Pero bueno, por eso digo que lo que tenemos claro es que lo que podamos ir consiguiendo y estamos consiguiendo poco a poco, pues tiene que ser a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y conseguir que la gente se ilusione precisamente por eso, porque se agarran un poco a que muchas veces no todo es el dinero y que a veces pues el ver cómo el equipo se deja la piel en cada partido por intentar arañar puntos y ganar partidos en esta categoría ante los rivales que jugamos, pues eso yo creo que es lo que más está enganchando a la gente.
Yo me quedo con una cosa, simplemente. Es decir, demostrarle a todo el mundo que con trabajo, que con humildad, con el buen hacer y sobre todo haciendo un gran grupo y un buen vestuario, el dinero a veces no es tan importante.
No, a ver, hombre, evidentemente cuando tienes capacidad de adquirir, de ir a por los mejores siempre, pues luego todo puede ser más fácil, ¿no? Pero sí es cierto que ahí, como te decía antes, Ander Garitano, que es un profesional no solo conocedor del fútbol absolutamente, sino de honradez, de capacidad de trabajo, es el que más trabaja de todos, el que más horas mete de todos, el que más ilusión mete de todos. Y él no solo rastrea todo el mercado en busca de futbolistas que nos puedan encajar a nivel futbolístico, sino sobre todo en el nivel de compromiso, ¿no? Y en eso él es muy maniático y acierta bastante. Trae chicos que, más allá de las cualidades que puedan tener, mejores o peores en unas cosas u otras, son profesionales muy honrados, que entienden que dónde han llegado, que lo dan todo, hay un grupo extraordinario y todo esto muchas veces suma más que el poder tener una cierta capacidad económica contratar a determinados jugadores de calidad contrastada, pero que a lo mejor luego en según qué escenarios o en según qué proyectos, pues ellos mismos se ven como no se ven, se ven como que no pintan mucho, como que han ido de más a menos, y estas cosas muchas veces son perjudiciales.
Pues Emilio Larrea, entrenador del Ebro, líder del grupo 3 de Segunda División B. Emilio, que vaya todo muy bien y que sigáis ilusionando a Zaragoza, como tenéis aquí al amigo Isaac Aviles ilusionado.
Muy bien, gracias por prestarnos este rato.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hemos estado hablando de los equipos que están arriba en la tabla en esta Segunda B, concretamente del líder del grupo tercero, y vamos a hablar un poquito del colista. Tengo por aquí a Carlos Ganga, que ya hemos estado con él estas semanas pasadas hablando de su Eldense, y hoy toca volver a hablar otra vez del Eldense. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Salguero? ¿Cómo está? Muy bien.
Sigue la cosa jodidilla,
sí,
¿no?
Sí, 9-9, 9 derrotas en 9 partidos. El otro día el 0-5 contra el Baleares provocó la destitución de Garrido, que ha estado 5 partidos y ha empeorado las sensaciones y también los números que hizo Fran Yeste. Ya contamos que dimitió Marcos Gil, el hombre que había confeccionado la plantilla, y el lunes lo hizo el presidente, Germán Torregrosa, después de destituir precisamente a Raúl Garrido el domingo. Ahora es Mario Barrera el que se ha hecho cargo del equipo, que venía de director deportivo. Y bueno, pese a todo, Germán Torregrosa en su dimisión ya ha asegurado que ha aportado toda su parte económica de la temporada y parece que el año no va a correr peligro para el Eldense.
Y con estos líos ahí también extradeportivos, toca centrarse en lo deportivo, las cosas no van muy bien. Y me has dicho que nos has traído al capitán, ¿no? Para ver cómo están un poquito las cosas en ese vestuario.
A un ídolo en la afición del Eldense, lleva ya 2 años y medio. Esta sería su tercera temporada y media en el Eldense. Y desde que llegó se hizo con el cariño de la afición, a base de goles, a base de asistencias, a base de carácter y compromiso con el club. Y yo creo que es una garantía que él esté en la plantilla para volver a intentar salir de esa zona.
Pues vamos a saludarle. Antonio Cañadas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, estamos bien.
Con todas estas cosas que nos ha estado contando Carlos que están sucediendo en la directiva, en la gente que manda en el Eldense, ¿es fácil centrarse en jugar al fútbol?
Bueno, no nos queda otra. Si queremos salir de la situación en la que estamos, debemos de dejar a un lado todos estos líos extradeportivos y centrarnos en el tema deportivo, que es lo que nos compete, ¿no?
Vosotros habéis empezado realmente mal, ¿no? 9 derrotas en 9 partidos, pero quizá también sea una de las causas todo esto que hemos dicho de todo lo que está pasando.
Bueno, a ver, las causas son varias. Evidentemente no voy a quitar ni una pizca de culpa a lo que podamos hacer nosotros dentro del campo, pero sí que es verdad que bueno, que esto viene ya de pretemporada, ¿no? Donde no se hacen las cosas bien, o no se confecciona bien una plantilla después de 2 años de éxito prácticamente en el Eldense, como son 2 permanencias. Pero ya te digo que ahora mismo no es hora de buscar culpables, no es hora de señalar, no es hora de ya te lo dije, y es hora de cuanto antes conseguir las soluciones deportivas que tenemos que darlas, y ya está, así que no queda otra.
Porque vosotros, imagino que en el vestuario tiene que ser muy duro el salir a jugar y perder y perder y perder. ¿Cómo intentáis darle la vuelta a esa situación?
Pues es durísima. Yo la verdad que es la primera vez en mi carrera que estoy en una situación tan mala, ¿no? Es verdad que lo piensas objetivamente y dices, bueno, pues quedan 29 partidos, se puede todavía. O sea, sin ir más lejos, hace 2 temporadas, yo me vi en una situación con el Eldense de 6 puntos por debajo de la promoción, en descenso, claro, y con 6 partidos por delante. Pero claro, las sensaciones del equipo no eran las mismas. Ahora mismo la sensación del equipo es de total desconfianza a todo lo que hacemos, total derrotismo en todas las facetas del juego, y entonces, claro, esa dinámica pues es muy peligrosa, porque al final el aspecto psicológico, la verdad, es que prima muchísimo más que las cualidades o el aspecto táctico del futbolista, ¿no?
Sí, que es como si salieras ya perdiendo 1-0 a los partidos.
Sí, pues es que pasa al contrario. Hemos visto infinidad de equipos que entran en una dinámica ganadora y sales al campo. Yo ya te digo que por suerte vivió dinámica ganadora de ganar hasta 7-8 partidos seguidos. Y es verdad, sales con una sensación de decir, bueno, es que me da igual lo que haga en el partido porque voy a ganar el partido. Y ahora es totalmente diferente. Ahora estoy viviendo por la parte, la cruz del fútbol, ¿no? Que es el salir al campo y pensar, si es que nos va a pasar algo, que vamos a perder el partido. Pero bueno, ya te digo que no nos queda otra que seguir trabajando, seguir confiando en lo que nos dice el míster y bueno, intentar sacar esto adelante, porque ya te digo que a pesar de 9 partidos perdidos, yo no me doy por vencido. Quedan 29 partidos y pueden pasar pues muchísimas cosas.
Caña, antes has hablado de la confección de la plantilla. Años antes se había acertado con los fichajes de los 9, por ejemplo Guardiola y Carlitos, que dieron muy buen rendimiento, y este año parecía igual con la llegada de Manu Gavilán. ¿Por qué le está costando tanto marcar goles al equipo? Solo lleva 3 en estas 9 jornadas.
Bueno, Carlos, yo tengo que decirte que sabes que lo de Sergio Guardiola y Carlitos, eso no es normal. O sea, eso no le pasa ni a los mejores clubes de segunda B les pasa, que firmen 2 delanteros por un coste económico con lo que costaron Carlitos y de eso, o el salario que tenían Carlitos y Guardiola. Yo ya te digo que yo no conozco un caso parecido, y menos 2 veces, 2 veces en 2 años. Un futbolista que te cuesta prácticamente lo que puede costar un salario de tercera división en un equipo potente de tercera división, y que te haga 16 y 14 o 15 goles el otro, pues bueno, pues eso sabíamos que eso tarde o temprano se iba a cortar la racha, porque eso es prácticamente imposible. Pero sí que es verdad que hemos fichado un delantero con una referencia que teníamos extendida de él, con una capacidad goleadora buena, una capacidad técnica también muy buena, pero claro, es que cuando tú metes un engranaje que es bueno, lo metes en una maquinaria que no funciona por lo que sea, pues es que no funciona nadie. No es que Gavilán no funcione, es que no funcionamos nadie, del primero hasta el último.
Pero con este sí que se veían ahí atisbos de que el equipo iba mejorando, que poco a poco iba generando más en ataque. ¿Habéis tenido la sensación de que con Garrido, a pesar de marcar 2 goles en ese partido en Alcoy, el equipo ha ido a peor?
Bueno, lo que está claro es que ninguno de los 2 entrenadores le ha sacado el rendimiento que le tenía que sacar al equipo, por diferentes motivos, por diferentes cuestiones, que yo creo que son muy profundas, ¿no?, para explicar ahora en una entrevista, pero pero también hay que decir que Garrido llegó aquí con una idea de juego, con una tal, y no pudo tampoco el ponerla en práctica. Y luego tenemos que también que decir que con todos los respetos para todos los rivales, no es lo mismo enfrentarse contra los rivales que nos enfrentamos en los cuatro partidos anteriores, que a un Hércules en su casa, un Alcoyano en su casa, un Villarreal. Entonces es totalmente diferente. Ya te digo que sin ningún tipo de animadversión, ni muchísimo menos. De hecho, Fran Yeste es amigo mío, contra ninguno de los entrenadores, pero sí que es verdad que hay ciertas diferencias y ciertos matices que también hay que decir.
Oye, ¿y cómo estás? ¿No estás pudiendo ayudar al equipo como te gustaría? Y de si algo no se duda en él en estos momentos, es que eres el jugador más importante de la plantilla, y a los números de estos dos años y medio me remito.
Bueno, yo estoy deseando, Carlos. Ya sabes que desde que llegué aquí pues prácticamente no he tenido ninguna baja tan larga como la que estoy teniendo la temporada. Llevo 3 semanas que no puedo jugar, y ya pues deseando, ¿no? Parece que va la cosa bastante mejor. Si no pasa nada esta semana, no, la que viene, para el partido contra el Cornellà en casa, creo que estaré en óptimas condiciones de poder estar a disposición del míster. Y bueno, y con muchas ganas, ¿no?, de ayudar en plenas condiciones, porque ya te digo que estos 5 o 6 primeros partidos que sí que pude actuar han sido un calvario para mí, porque aparte de que no he podido estar al 100% de mis capacidades físicas, pues tampoco creo que me precipité a la hora de querer, con ese ímpetu de querer ayudar al equipo, creo que me perjudiqué a mí y perjudiqué al equipo también, claro.
Pues Antonio Cañadas, capitán del Eldense, suerte para ese partido del domingo ante el Mallorca, y a ver si sacamos ya los primeros puntitos de la temporada.
Pues muchísimas gracias. A ver si es verdad que cambiamos la dinámica y podemos hablar dentro de un tiempo en que hemos salido de ahí, de esa situación.
Hasta luego.
Un abrazo, Caña.
Hasta luego. Venga, adiós, Carlos.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Y vamos a por la tercera división, vamos a por nuestro Pepe Barreales. Pepe, ¿qué tal?
Buenas tardes, Alcoyano y familia, buenas tardes. Aquí estamos en León, contentos, felices, esperando a que llegue el Madrid. Hasta la ciudad revolucionada.
A que llegue el miércoles el Madrid, ¿vas a ir a verlo?
Vamos a ir a trabajar, vamos a ir a trabajar y a contar el partido, pero antes llega el Mutilvera este sábado, ¿eh?, que es diferente al Real Madrid, pero también hay que ganar para que la cultural siga en ese estado de forma.
¿Qué tenemos que contar de la tercera división?
Te voy a hacer una pregunta, muy fácil y muy sencilla. ¿Qué dice siempre el señor Manolo Lama sobre el Twitter?
Tira el Twitter, niño.
Pues ahí estamos, tira el Twitter, niño. Pique en Twitter, en esta red social tan famosa ahora, entre directivos de 12 equipos de la tercera división gallega. Casi nada, ¿eh? Se pican por Twitter con el Twitter oficial y la cuenta oficial de sus propios clubes. La directiva del Club Silva, que mostraba su enfado en esta red social por tener que pagar la entrada en el campo del Dubra. Mostraban las entradas que habían pagado y decían que era la primera vez en sus vidas que tenían que pagar en un campo donde iban a ver a su propio equipo. La directiva del Dubra contestaba en su cuenta, algún día tenía que ser el primero, esto en gallego, para responder, ¿no?, a ese tuit tan ofensivo, que además creó polémica, retweets, favoritos, estas cosas que tiene las redes sociales. Y además explicaban y decían: tenemos 25 entradas disponibles para técnicos y jugadores. Esto la directiva del Dubra. E incluida nuestra presidenta, que también paga en muchos campos. Después de ahí comunicado oficial de cada club en sus respectivas webs. Si es que las redes sociales hacen mucho daño y crean muchas polémicas. Pues esta una más y en tercera división. Nos vamos ya a lo serio y dejamos este pequeño apunte y chascarrillo. El Real Oviedo B, el filial, el Vetusta del equipo azul, que es el único equipo de toda la tercera división que no había encajado ningún gol, ninguno. Pues esta jornada encajaba el primer tanto y lo hacía además en el minuto 90, empataba el Siero su partido 1-1, lo marcaba Cheik a un Alfonso Herrero, el portero del Vetusta, que está en un estado de forma espectacular, ex portero del Castilla, ¿eh? Apunten a este joven guardameta, que lo está haciendo francamente bien además. Y ya que miramos al grupo asturiano, nos fijamos en la igualdad
reinante en este grupo. Entre el séptimo clasificado, el Marino de Luanco, y el líder ahora mismo, el Sporting B, solo hay 4 puntos de diferencia, ¿eh? Está todo apretadísimo. Miramos ahora a Castilla y León, que todo lo contrario, el líder, el Atlético Astorga, suma 8 victorias consecutivas para un total de 9 triunfos y un empate en 10 jornadas, y está a 6 puntos del segundo y a 12 del quinto clasificado. Vamos, que tiene el playoff casi asegurado ya en las primeras 10 jornadas, y el Alirón, pues no te diría yo que se acerca bastante. Vamos con 2 equipos que todavía hay con pleno de victorias. La Gimnástica de Torrelavega en Cantabria, 10 partidos ganados en las 10 jornadas. Y la Sociedad Deportiva Logroñés en La Rioja, que lleva 9 jornadas ganándolo todo. La jornada pasada estaba el Deportivo Aragón también con estos, el filial del Zaragoza, pero esta jornada ha sumado un empate a 0, el primero de la temporada, pero sigue siendo líder, claramente. Y hay 2 equipos que siguen sin ganar nada, el Órdenes y la Oyonesa. Y me llama la atención un dato de esta jornada: José Lu, 5 goles en un partido. Delantero del Badajoz, Aldíter Zafra, José Lu. Pero es que tiene tela, ¿eh? Si veis el vídeo, si veis el resumen, parece que el portero del Aldíter Zafra, Peters, puede hacer algo más en muchos de los goles. Eso ha llevado a que muchos aficionados, a través de Twitter también, hayan cargado contra el portero diciendo que estaba comprado y que se ha dejado los goles. Compañeros y directivos del Aldíter Zafra lo han apoyado. Pero de verdad, ¿eh? Si lo tenéis a mano, ver el resumen de ese Badajoz de Aldíter Zafra, porque no tienen desperdicio los 5 goles de José Lu.
Gracias, Barreales.
Un abrazo enorme, familia.
Un abrazo, hasta luego. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 11. Los 2 partidos más interesantes: el primero el sábado a las 6, el Reus tercero recibe al segundo, al Lugo. Y el domingo a las 6, el Mirandés quinto recibe al líder Levante. En la segunda división B, en el grupo 1, nos fijamos en el partido entre el séptimo, la Ponferradina, y el líder, el Racing de Santander. En el grupo 2, el Albacete tercero recibe al cuarto, Leioa. En el grupo 3, el Cornellà séptimo recibe al sexto, Valencia Mestalla. Y acabamos la segunda B con el grupo 4, el Granada B décimo recibe al líder, Marbella. Acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Nos hemos fijado en el grupo 11, jornada 11, el líder, el Poblense, que recibe al 15º, al Santa Catalina.
Hola, buenas, soy Isaac Carcelén, jugador del Real Zaragoza, y quería mandar un saludo a todos los seguidores de Esto Fútbol y recomendarle la canción de Querida Enemiga del Barrio.
El Barrio, muy de nuestro Germán Mansilla, productor de Tiempo de Juego, esta canción.
Quisiera describirte una batalla perdida, como se cura un hombre y se cose su herida con el hilo del olvido.
¿También te gusta El Barrio, Chus?
Me gusta, me gusta.
A mí me gustaba más algunas de las canciones anteriores, pero hace mucho que no escucho El Barrio. Pero no me disgusta, ¿eh?
No, además es música muy pegadiza.
¿Dónde vas este fin de semana, Chus?
Bueno, tengo bastantes cosas. Seguramente vaya a ver al Rayo Vallecano, veré al Castilla en casa, que juega con el Zamudio a las 4 de la tarde. Y por la mañana iré a ver al Majadahonda, que juega en casa en segunda D. Y iré por la tarde a Toledo, Real Unión.
Yo el sábado iré al Coliseum a ver el Getafe Huesca. ¿Te parece bien?
Yo es que quiero ir, pero es que no me va a dar el tiempo, y si no voy a tener que salir 10 minutos antes para ir a ver al Rayo. Pero sí, también me gusta el partido ese.
Pinta bien, a ver si sigue la buena racha de Bordalás al frente del conjunto azul.
Seguro que sí, porque Bordalás es de los que sabe cómo arañar punto a punto.
A vosotros, os deseamos que paséis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene aquí en Estos Fútbol con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino. Hasta entonces, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Porque cree que es un cobarde que no te diga la cara lo que venga a recordarte para que jamás ya juegue con esta misma moneda. Que ni tan enemiga hoy me siento más maestro. En lesiones de la vida que hablan solo de un siniestro que comienzan con herida de saqueo. Esto es fútbol con Alex Salguero.